es 1 de junio del 2009, entrevista con Pedro Ramón en Miami, Florida. Pero yo lo que quería que tú me hablaras algo de tu niñez, de cómo es que tú te involucras en este proceso revolucionario, porque eso es algo que de todo lo que se ha escrito de ti, de Omega, todo, nunca hablan. Eso es algo que siempre dejan fuera, ¿no? Que no se sabe cómo fue ese proceso revolucionario. Que me hables algo de tu niñez en Cuba, qué hacían tus padres, ¿no? De dónde te criaste y cómo es que te involucras en este proceso.
Sí, indudablemente los cubanos nos ha tocado vivir una etapa de la vida que ha sido muy dura en el sentido de que los cambios tan bruscos que hemos sufrido. Yo, mi niñez, una niñez muy linda, una familia muy linda, un padre muy conocedor de la historia de Cuba, militante del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, pues combatió las dictaduras y principalmente ya no le tocó combatir la dictadura de Fulgencio Batista. El conocedor de la historia y del proceso revolucionario de Cuba desde el año 33, que tenía mucho que ver con el comunismo internacional, que se proyectaba en Cuba en una forma más benévola que lo que en realidad es. En el año 33, sus amigos que... aunque no participaba de sus ideales, pero sí eran amigos y hermanos masones, y él tuvo que en una oportunidad esconderlos en los pisos en Cuba, eran unos pisos coloniales de madera.
Ah, ¿tu padre era masón?
Mi padre era masón.
¿Y en qué ciudad era esto?
Eso era en Niquero, en la logia Macaca.
Uh-huh. ¿En Niquero Oriente?
En Niquero Oriente.
¿Ahí es donde tú naces?
Yo nací en Niquero, me desarrollé en Manzanillo, que era donde estaban mis abuelos. Viví en Manzanillo prácticamente más que lo que viví en Niquero. Los fines de semana los pasaba en Niquero, los pasaba en Palmar, que es una finca que tenía mi abuelo cerca de la Sierra Maestra. Esos eran los momentos más felices que yo pasaba disfrutando de las bellezas de Cuba.
¿En qué fecha naciste, Pedro?
En septiembre 13 de 1944.
Y entonces, ¿y a qué se dedicaba tu padre?
Mi padre era jefe de oficina. Mi padre pudo llegar mucho más a niveles más altos en la corporación de los Galván Lobo y compañía, en la industria azucarera.
Galván Lobo y compañía.
Pero él se dedicó al sindicato obrero de... Y se postuló como delegado junto con Rodrigo Lominchar. Rodrigo Lominchar fue un hombre muy prominente junto con Mujal y demás en las organizaciones obreras de Cuba, en la CTC. Mi padre, vuelvo y te repito, debido a su participación en el movimiento obrero cubano, pues no avanzó como ejecutivo, aunque su familia era muy allegada a la compañía. Por ejemplo, su tío era el administrador del Central Pilón en Ensenada de Mora. Sus hermanos pues avanzaron un poquito más que él en la compañía porque no se involucraron tanto en el movimiento obrero. Pero él, al involucrarse en el movimiento obrero y las huelgas que hubieron para llegar a lograr los planteamientos que prácticamente hicieron el comunismo internacional, porque no vamos a llamar el comunismo internacional, hablemos de el PSP, Partido Socialista Popular, que era el partido que tenía una influencia muy grande dentro de los otros partidos cubanos, que ellos no eran popular por el hecho de que eran comunistas, sí lograron una serie de avances laborales, el descanso retribuido, etcétera.
¿Y tú eras hijo único?
No, yo soy hijo de soy tres, somos tres. Yo soy el segundo de los tres.
Y entonces, ¿cómo es que tú empiezas a tener estas inquietudes por estas luchas revolucionarias?
Bueno, los hecho de que necesitábamos un cambio más bien político, porque inclusive durante la dictadura de Batista, de Fulgencio Batista, nosotros teníamos cierto poder de locomoción, podíamos movernos fácilmente, pero existieron una serie de injusticias que fueron cambiando nuestra mentalidad o levantando una oposición más férrea en contra del sistema. Claro que mi padre ya estaba concretamente opuesto a aquello, a aquella dictadura, y conspiraba con el 26 de julio, aunque él no se consideraba miembro del 26 de julio. Tan es así, y estamos brincando de un lado a otro, tan es así que cuando la revolución coge el poder, a quien vienen a ver para que fuera alcalde del pueblo de nosotros, comisionado, como llamaban ellos en aquel entonces, o era comisionado, ¿verdad?
Sí, sí.
No lo quiso aceptar, y esa conversación yo la oí desde el master room del desde el perturbo a entrar en hijo, desde el cuarto de mi mamá y mi papá. Yo me pongo a escuchar la conversación de los miembros del 26 de julio que lo vienen a convocar para que él se haga cargo de la municipalidad
en Niquero.
En Niquero. Y él le dice que no, que él no es miembro del 26 de julio. Sí, pero tú cooperaste mucho con nosotros. Le dice, cierto, pero yo no soy, yo soy del partido, yo soy auténtico y yo no tengo nada que ver con el 26 de julio. Mi padre, ya al ver que empezaron a poner en posiciones claves a individuos comunistas, por ejemplo Ferrón en Niquero, que fue un comunista de toda su vida, desde su juventud, pues ya él se daba cuenta de lo que iba a pasar en Cuba. Y cuando yo me entusiasmé con la Revolución Cubana, y si tú quieres después nos vamos otra vez atrás al hecho que es de la bandera que te dije,
sí, bueno, sí, cuando lo de Batista, que ¿cómo fue?
Bueno, mi padre, primero que tengo que decir por qué yo reaccioné y hice eso, porque fue una reacción. En ese momento yo era un reaccionario. No era una idea, sino era de ver lo que mi padre estaba haciendo y yo tenía que emularlo a él porque él era mi guía. Mi padre fue arrestado por el coronel Caridad Fernández. Caridad Fernández es masón y mi padre es masón. Nos cogieron a 12 individuos en la ciudad de Niquero. Y Caridad Fernández le dice, todos tienen que ir, porque déjame darle un poquito para atrás a la historia. Y mataron a 4 guardias, 4 militares en el pueblo. Bajaron los rebeldes.
O sea, estamos hablando del 57, por ahí 58.
Sí, ya cuando existieron.
Sí.
Más o menos. Mataron a esos 4 guardias. Llaman a todos los líderes, entre ellos mi padre, y le dicen que se tienen que ir del pueblo, porque si algo así sucede, los van a matar a todos. Mi padre vuelve a ver a Caridad Fernández, a Cachita, como le decía, y le dice, tú sabes que mi familia está aquí, y yo tengo que velar con mi familia. Y él dice, César, metí un coño, ¿no? Coño, César, yo no puedo garantizar tu vida. Con mucho pesar, porque te quiero y eres mi hermano masón. Pero yo no puedo garantizar tu vida porque esto no puede suceder más. Entonces él determinó, el único de los 12 que se quedó en el pueblo fue mi padre. Como él tenía cierta influencia en la compañía de Galván Lobo y demás, trajo el carpintero hizo una cerradura especial en la puerta, una mirilla a la puerta, hizo una portería detrás, el central no quedaba atrás. En caso de que viniera, que sucediera algo, que él era inocente, los 4 muertos, no tenían nada que ver con esos soldados muertos, pues mi padre no era violento. Pero, en caso de que eso sucediera, el poder escapar con mi hermano mayor, que era mayor que yo. Yo en aquel entonces tendría 10 años.
Entonces hizo eso en tu casa, solo portón, ¿no? en la casa.
En mi casa, sí. Con la casa nuestra, para que tengas una idea, las personas que eran ejecutivos, que tenían cierta posición en el que eran trabajadores, ¿cuál era la palabra? Temporal y
permanente.
Sí, permanente, pero esa no es la palabra. Era temporal y era permanente. Entonces, que era permanente, tenía casa, agua, luz, y a su disposición los carpinteros, los albañiles y demás del central para que hicieran las reparaciones que hicieran. Aparte de eso, tenían potreros y demás donde podían poner su ganado sin necesidad de tener que comprar una finca. Así lo hacíamos nosotros. En aquellos años antes de la Revolución, teníamos ganado y lo manteníamos en los potreros de Galván, Lobo y compañía porque no nos permitían y utilizábamos las caballerizas y los caballos de raza que tenían para ir a traer nuestro ganado y nos llevábamos a la finca de mi abuelo, que era donde se ordeñaba la vaca. A su pregunta para yo no tener porque
sí, bueno, yo voy a dejar para ti. Porque muy interesante el relato. Entonces, ¿dónde tú asististe a la escuela primaria? ¿Ahí en Miquero o...?
Escuela primaria Arturo Pacheco. Yo fui hasta sexto grado primeramente. Nosotros teníamos un profesor que era el director de la escuela primaria, que es hasta sexto grado, que era Teto Fría, Heriberto Fría. Sus hijos, los tres, estudiaron medicina en La Habana y demás. Pero yo tenía una academia, aparte de eso, donde se daba un curso intensivo en las vacaciones. Y tú ibas de sexto grado, brincabas al instituto de segunda enseñanza. Yo fui uno de los que hizo eso. Empecé el instituto de segunda enseñanza, pero me gustaba la contabilidad también. Yo quería ser médico, pero me gustaba la contabilidad y me puse a hacer los dos estudios al mismo día. El instituto por la mañana y la escuela de comercio por la noche. Pero a mi edad tan corta, era demasiado.
¿Ya a qué instituto fuiste? ¿En Manzanillo?
Instituto de Segunda Enseñanza de Manzanillo, correcto. Y la Escuela Profesional de Comercio de Manzanillo. Asistiendo a la puerta. Me enfermé porque era demasiado trabajo. Y mi padre me dijo, no, tienes que escoger o una o otra, entonces seguí en la Escuela de Comercio.
Y entonces, después de que...
Yo volví a la superior. Terminé los dos años superior, pero me volví a Manzanillo, que es donde vivían mis abuelos, y ahí vivía con mis abuelos en el tiempo que estaba estudiando.
Y entonces, cuando tu padre confronta esta crisis, ¿eso es lo que te hace a ti entonces a responder, no? O de cierta manera, de protestar contra eso, ¿no? Me dijiste que con la... El incidente de la bandera el 26 de junio.
Ah, bueno, sí. Yo veía que él, aunque no hablaba ni bien ni mal del gobierno establecido, del Colegio Batista, por yo supongo que por su prudencia de que sus hijos no captaran ese tipo de información, pero definitivamente yo la capté. Y vi las injusticias y no me gustaron y luché porque... Pensé que una de las formas de luchar era incorporarnos al ejército rebelde que ya existía, porque desconocíamos que íbamos a coger el rumbo que cogió la revolución. Cuando volví de Manzanillo, después de haber dejado el Instituto Segunda Enseñanza, de volverme a incorporar, hace los dos años que me faltaban de la escuela superior, la intranquilidad de los muchachos, de querer hacer algo en contra de aquellas botas militares que estaban en nuestras cabezas, pues empezaron a fluir banderas del 26 de julio, una serie de opiniones de que si podemos alzarnos porque los alzados están, los rebeldes están cerca, además. Una de las cosas que yo no hice fue alzarme, primeramente porque desconocía el terreno. No había el contacto aquel de con quién vamos a llegar hasta la Sierra Maestra. Y empezamos a hacer acciones de índole juvenil, ¿no? Poner una bandera el 26 de julio en el Rincón Martiano, cosas así.
Y bueno, ¿eso tú tenías? 13 años.
12, 13. Sí. Exactamente, 12, 13 años. Estaba de 12 a 13, no más. Entonces, desde una temprana edad, porque me di cuenta también de que hacía falta que los hombres en Cuba lucharan por establecer un sistema más democrático. Teníamos prosperidad, pero hubiera sido mucho mejor si hubiéramos tenido un sistema político más estable. Y yo creo que sí, que meritaba el que nosotros lucháramos. Vuelvo y te repito, mi padre estaba luchando, pero muy calladamente.
hasta que se dio ese arresto que hicieron de él, y fue algo con caridad
del íntimo amigo, se reunían en la misma colonia, colonia Macaca, y por eso estaría, dice, pero yo no puedo hacer nada. Pero bueno, él decidió quedarse, y gracias a Dios, bueno, aparte de ese esfuerzo que te dije que él tuvo que hacer, se hizo en un cuarto similar a ese, y yo diría la mitad de
este garaje.
De este garaje.
Sí.
Un cuarto con un hoyo de aproximadamente 6 o 8 pies de profundidad. Se le puso colchonetas, escaleras. Pues los tiroteos eran frecuentes, o sea, las escaramuzas de los rebeldes, como estaban tan cerca del minero, pues eran frecuentes, y para evitar que la familia sufriera o tuviera ningún tipo de tiro, que nos fueran a tirotear la casa o demás, pues nos metíamos ahí, pero gracias a Dios nada pasó. Y llegó la revolución, y cuando vengo a contarte de que el 26 de julio vino a reclutar a mi padre para que fuera el alcalde del pueblo, y él no lo aceptó porque dice que él no era del 26 de julio, que era del Partido Auténtico. Y eso yo lo vi como una posición bien recta y bien moral, ¿eh? Y nunca apoyó al 26 de julio. El que más se entusiasmó en la casa con la revolución fui yo, que era estudiante, ya estaba en Manzanillo estudiando en la Escuela Profesional de Comercio, y pensé que los cambios eran favorables. Entonces, hasta que en un fin de semana fui a ver a mi padre, y mi padre me dijo que no me entusiasmaba mucho, porque eso era como ese sistema que estaba tratando de establecer era comunismo. Para mí eso era algo nuevo, eso era algo totalmente nuevo, y no lo concebía, ¿no? Pero era mi padre quien me lo estaba diciendo, como fue mi padre quien me lo dijo, hasta ahí llegué. Entonces empecé a observar mucho más, desde más cerca, vi que empezaron a hacer cambios en la estructura directiva de la Escuela de Comercio, y a cambiar y a querer imponer de que tenías que ir obligatoriamente o voluntariamente, como decían ellos, pero obligatoriamente a cortar caña, a hacer cualquier tipo de trabajo que era para, en mi opinión, engrosar las reservas del comandante, ¿no? Yo me opuse a eso, y sí dije, voy a hacer cualquier tipo de trabajo voluntario que sea beneficioso para el pueblo. En eso pueden contar conmigo. Entonces se presentó la oportunidad de crear un merendero para la gente pobre en Yara arriba, pegado a la Sierra Maestra, pegado al río Yara, que es donde hay unas piedras muy buenas para construcción. De ahí fuimos con los AES, la Asociación de Federación, los jóvenes de la Fraternidad, y fuimos y picamos piedra para crear ese merendero con el Che Guevara, con el comandante Che Guevara.
Y eso fue la juventud masónica.
La juventud masónica.
¿Qué edad tú tenías cuando ingresaste?
Estamos hablando de alrededor de 14 años. 14 años por ahí. Sí, esa era la edad de ingreso.
Exactamente.
Y fuimos allá arriba, todos los AES, cortamos piedra porque creíamos que se era una obra que iba a beneficiar al pueblo. No que yo tengo que cortar caña para que la revolución diga que te logró una meta, ¿me entiendes? Y lo hicimos, y yo me sentí orgulloso de hacerlo. Ahí estaba el Che Guevara, para mí era un hombre más igual que cualquier otro. Volvimos y nos incorporamos a la escuela, y los cambios que se estaban haciendo tan radicales y tan dictatoriales, pues hicieron que reaccionáramos a eso y empezáramos a conspirar. ¿Quiénes empezamos a conspirar? Mi mejor amigo, Rector, su hermano, los dos eran capitán del ejército rebelde, que estaban en Iquero, nosotros estábamos en Manzanillo, por ahí estábamos en el Golfo Bucanallaco, estábamos en el Partido Judicial y estábamos en el término municipal. Entonces, en una ocasión, vino una turba organizada, desde luego, tal cual estamos viendo hoy en día en Venezuela, las brigadas bolivarianas y demás, y empezaron a atacar a la Iglesia Católica, a tumbarle la puerta, a romperle los candelabros, le dieron golpe a los muchachos que estaban allí ayudándolo, asistiendo a los curas.
Y esto ya viene siendo en el año 60, 61.
yo creo que
60. A fines de 60.
Corrimos a Alfredo, que se consideraba parte de la revolución porque su hermano era capitán. Estamos hablando de juventud, ¿no? De un exceso de 14 a 15 años. Y corrimos hacia la jefatura de policía y vimos al capitán que de turno con su barba que le daba al pecho. Y le dijimos que tenía que intervenir y parar ese abuso que se estaba haciendo.
Pero tú no eras miembro de esa iglesia. ¿Qué?
No, yo no era miembro de la iglesia, yo era masón. Yo era él, perdón. Era él, y los argentinos católicos, pues teníamos cierta pugna y competíamos entre uno y otro. Teníamos un team de voleibol que competía con el team de voleibol de los católicos. Muy, muy sana la competencia, pero no compartíamos.
Pero es decir, aunque tú no eras miembro de esa iglesia, aquello sí te concernió.
Bueno, es que toda mi familia es católica. No, yo vine a ser el rebelde de la familia. Yo sí era católico, me bauticé católico, fui a la iglesia católica, hasta el punto que entré en la masonería. Entonces vi el
conflicto,
la contradicción que había entre uno y otro. Y participé de eso. Pero nunca dejé de amar a los católicos, a mis compañeros. Y igual que ellos, competíamos y competíamos en el voleibol o competíamos en el básquetbol, pero éramos amigos. Y entonces corrimos a auxiliar, a buscar el apoyo de las autoridades, pensando que las autoridades estaban en el poder para auxiliar a cualquier desvalido, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no era así. La reacción y la respuesta del capitán fue: Eso es el pueblo el que lo está haciendo. ¿Qué pueblo es que tiene una fiesta? Los inicianos que ustedes lo pusieron al poder. Bueno, a la semana más o menos ya teníamos una huelga organizada. Entre mis compañeros y yo. Entre ellos estaba la Acción Católica. Había unos grupos católicos muy, muy poderosos. Estaba los bancos. Los bancarios tenían unas organizaciones buenas. Estaba el MRP y MRR, me parece también, porque ya Artini había pasado por la escuela. Artini es de Oriente, Artini pasó por la escuela de nosotros. ¿Sabes que Artini es oriental? Sí. Pasó por la escuela de nosotros y nos dio nuestros speeches y vaya, pues sí, no. Nos las dejó en la mano. Bueno, fuimos y nos incorporamos, empezamos a compilar, Alfredo y yo, Alfredo Rector, nunca se me olvidará, y viene una demostración de la Escuela Profesional de Comercio. Nos tiramos a la calle, nos fuimos alrededor de 300 alumnos, un poquito más, ¿no? Nos fuimos al frente de la estación de policía a protestar. Ahí salió el barbudo con la barba al pecho. No, pero compañero, usted no puede hacer eso. Bueno, pues con su N1 en la mano lo traemos para aquí, para allá, estaba en el aire el tipo. Y se apaciguó aquello, vinieron las vacaciones, nos fuimos para Niquero. Alfredo, que ya teníamos, creo que el segundo año de contabilidad, si no me equivoco, lo hicieron contador de la ciudad pesquera de mi pueblo, y se acabó el deseo de confinar. Yo seguí confinando. Estaba mi primo, que lo mandaron a Rusia, lo hicieron piloto en Rusia. Estaban los mellizos, que eran de la Guardia, no los de la Guardia ese que tú
no conoces. Son ni de la Guardia.
No, son de la Guardia, del doctor de la Guardia. Bisnieto, tataranieto, desde la Guardia, el patriota
Ángel de la Guardia, que estuvo con Martí.
Exactamente. Entonces nos reunimos en el bar de Abejón, el víspera de Nochebuena, y cerramos el bar y empezamos a conversar. Todos ellos estaban en contra de mí, pero eran mis amigos. Entonces yo decía, pero si viene la invasión, porque ya nos estaban planificando de que iba a venir la invasión, porque ya veíamos que las cosas no estaban yendo tan bien. Y ellos me decían, bueno, pues si tú te metes a la invasión, el primo mío fue el único que dijo eso. Si tú te metes a la invasión, yo te tiro. Y yo, bueno, yo no te tiro a ti. Oye, las discusiones del muchacho. No, yo no te tiro a ti. Y ahí, más, pero se mete a Abejón, pero me dijo, pues no, en esas discusiones, nomás, que estamos celebrando. Pero bueno, todos ellos quedaron en Cuba y tomaron posiciones. Uno en enero, mi primo era piloto de jet. Se mató en un accidente. Y todo está en Cuba todavía. Y tengo una pregunta.
No, no, y entonces...
Pero eso es una historia que me encanta.
Entonces, ¿cuándo es el primer conflicto que tienes con la Revolución de Castro? Creo que previamente me dices que te arrestan y estás preso.
Ok, en el año 62 empezó la conspiración de agosto 30 del 62. ¿Recuerdas? Ha podido hablar de que fusilaron alrededor de casi 500 personas. Viene la invasión. Con la invasión ya yo estaba confiado. Tenía el armamento que podíamos conseguir allí. No, me dicen que por favor que no me oponga a las cosas que me digan, esperando que pudieran darme un arma. No me la dieron, se la dieron a todo el mundo menos a mí. Parece que yo era muy auto, y se dieron cuenta de que yo no participaba con su idea. Yo dejé el instituto, seguí con la escuela de comercio y trabajaba en el Banco Núñez hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Y ahí me iba para la escuela.
¿Y qué hacías en el Banco Núñez?
En el Banco Núñez empecé como auxiliar, como un clerk.
Auxiliar de cajero.
Auxiliar de cajero, efectivamente. Y después fui cajero y demás. Pero no duró mucho eso. Vino la confiscación, la nacionalización, como le llaman hoy en día a nivel mundial, nacionalización de la banca.
Y expropiación
es la palabra correcta. Y me acuerdo que el sufrimiento de alergias que yo tengo hoy en día, a esa temprana edad, me encerraron en el aire acondicionado. Cuando yo me iba a las 3 de la tarde me dijeron, no te puedo ir. Pero nos cerraron el banco. ¿Tú te acuerdas que los bancos cerraron como a las 3 de la mañana? Adentro de todo el mundo, y como a las 2 o las 3 de la mañana empezaron ya los camiones con los billetes firmados por el cheque. Entonces eso hubo que desmontarlo. Y al otro día empezó la gente a llegar con sus dineros escondidos. Y nosotros a cambiar el dinero. No podía ir a la cárcel ni siquiera comer. Traer la comida y todo, no podíamos volver a nada, entonces empezamos a conspirar dentro del, a nivel bancario, había sus conspiraciones, la Acción Católica, me acuerdo de un muchacho de una familia muy buena, de Serra, de apellido, empezamos. Entonces, el problema es, ¿cómo vamos a combatir este régimen violento sin armas? Entonces, habían X cantidad, como hombres libres que somos los cubanos, se crearon una serie de organizaciones de diferentes ideologías, pero todas convergían en la libertad, la democracia. ¿Y quién es el que va a liderar todo este grupo? El que tenga armas. Entonces yo me uní al Frente Anticomunista de Liberación. De Guantánamo, de Santiago de Cuba, vino un amigo mío, apellido Brizuela.
Brizuela,
él cumplió el preso político 6 o 8 años de cárcel, que era el contacto de la base naval de Guantánamo con todos los grupos en la parte de oriente, en Guacarayagua, ¿no? Entonces yo de Manzanillo a Niquero era el que me encargaba de nombrar diferentes grupos, células, pero que hago de células de 5. Tú me conoces a mí, yo hago te digo el plan que tenemos, y tú buscas 5 más.
Sí, como a toda la OEC, en los años 30.
Entonces, lo oficializábamos con un nombramiento. El nombramiento lo daba el comandante Universo Díaz. Universo Díaz era el nombre de guerra que yo tenía aquel entonces como en Cuba. Le pegamos el cuño del Frente Anticomunista de Liberación y empezamos a fabricar los brazaletes. Brazaletes que decían que Frente Anticomunista de Liberación S.A.L. con la bandera cubana en forma de escudo. Un brazalete muy bonito, muy llamativo. Levantaba el flor patrio. Entonces, Yo organicé en Campechuela, Calicito, en La Luna, y que grupos, células. Las células se extendieron, como eran para evitar que cayera preso todo el mundo, pues eran células se extendieron hasta la Sierra Maestra. Llegamos a tener hasta 300 campesinos organizados para un momento dado que vinieran los desembarcos de armas que la Agencia Central de Inteligencia estaba ofreciendo a través de la base naval de Guantánamo por la playa de las Coloradas. El Instituto de Cartografía y Catástrofe en Cuba fue lo primero que organizó el gobierno cubano, el gobierno comunista de Cuba, para trazar las carreteras que iban a ser en la Sierra Maestra. Entonces, en nuestra área era más potente, pero todo combinado, con excepción de los hoteles, eran los chips Toyota amarillos que se utilizaban para eso. Y todo ese grupo estaba conspirando con nosotros. Pero en espera, y algo, porque hasta el grado no los íbamos a derrotar. Entonces, nunca llegó el desembarco de agua. Desafortunadamente, la playa de las Coloradas se midieron las profundidades, por donde podía venir, para que no se metieran en el fango hasta el pecho la gente. Todo eso se...
como hicieron en el desembarco del Granma.
Más o menos. Bueno, era por donde iba el desembarco del Granma, pero más acá donde no había el pantano. ¿Entendés? Más seco, más piedra, podía bajarse y entregaba sano. Pero eso nunca llegó. Eso fue con el Quimaraña. No, pues...
¿Y entonces cómo se cae preso?
Bueno, la orden que había a nivel nacional es de no hacer ningún tipo de sabotaje para evitar el encarcelamiento de personas. Porque me imagino yo que los dirigentes sabían de la infiltración que existía. Eso es, nunca lo pude probar, pero me imagino que así sea. Entonces, yo iba y venía, porque yo vivía en Manzanillo, no sé, ahora vivía, nací en Iquero, pero vivía en Manzanillo y venía en Iquero. Venía en Iquero ahora con más frecuencia porque tenía los grupos organizados en toda la costa. Nos valimos de personas del caudal de muchos cubanos para que prestaran vehículos y demás y podemos mover con más facilidad. Cuando llegamos a Iquero, menos, había estos muchachos de mucho valor y que querían hacer acciones. Que jamás nunca habían hecho una acción, pero bueno, yo tampoco. La única acción era que yo te conté de la bandera y después de haber hecho la manifestación en contra de la del ataque que hicieron con la Iglesia Católica y demás. Defendiendo siempre los derechos de otros. Y cuando llegué me dijeron, tenemos que hacer algún tipo de sabotaje. Y yo, bueno, vamos a prenderle fuego a los campos de calle. Sí, pero fíjate, ¿dónde y cómo vamos? ¿Qué es lo que es más accesible? Yo no iba planeando nada, pero tampoco me iban a decir que me eche para atrás, que me acobardé. Y bueno, que ustedes creen, y dice, bueno, mira, la gasolinera tal, el tipo es comunista, y debíamos de quemársela. Para dar un ejemplo, en contra de los comunistas. Bueno, ustedes son los que están más tiempo aquí que yo, vamos para él. Entonces los dos que van conmigo, íbamos saliendo a la boca calle donde está la gasolinera, y viene un pelotón de miliciano. Yo inmediatamente me tiro a una hierba, se le llama así, hierba guinea, le llamaban de este alto, estaba hierba guinea, él me tiré, ¡pum! Y ellos no lo hicieron. Y lo vieron. Entonces, ¿ahora qué? ¿Quién va a hacer eso? Lo hago yo, pero no lo hice él, lo hice en otro lugar. Bueno, y aquí ya no puede ser, porque ya fíjate, lo vieron ustedes y le van a echar la culpa a ustedes. Bueno, vamos a hacerlo en tal lado. Bueno, en tal lado fuimos a hacer, hicimos sabotaje. Yo hice el sabotaje, nos fuimos, me fui, y desde parece que tengo la casa y ustedes no lo vieron también. Me fui, di la vuelta, pasé por la estación de policía, me senté en una terraza Cañete, que es un club que teníamos, que eran la juventud, iba allí, y él me vio sofocado, que yo estaba allí. ¿Tú qué estabas haciendo, güey? Y yo, no, nada.
Que
el padre había sido sargento de la policía del municipio, del Batista. Sí. Pero una persona buena, de familia y demás.
¿Y cuál era el sabotaje que tú habías hecho?
El sabotaje fue otra tienda,
Yo lo único que había era piedra, tiramos las piedras y levantamos toda la vidriera.
Y el otro discurso supuestamente era comunista, ¿no?
Y nada, pues para adelante. Entonces, eso
inmediatamente lo arrestaron en el grupo.
Inmediatamente no, como un par de días después lo arrestaron.
Por haber roto las vidrieras.
Por hablar tanta mierda.
Exacto.
Porque ellos no fue por la vidriera, sino. Entonces, al haber un sabotaje, ellos inmediatamente andan buscando a ver quién cogió eso. Lo que yo no sabía es que el vecino de mi casa, el papá de él era el maquinista, maquinaria en el central, y vivíamos a la ley.
Se codeaban los ejecutivos, tú sabes.
Era el informante. Se había casado con una muchacha de la villa, que el hermano era comandante. Entonces, lo llevaron a un punto tal que lo hicieron informante. Entonces, cuando me arrestan a mí y arrestan a estos otros dos, yo me renuente y a mí me llevan para Cieneguilla. Me comí un manzanillo saliendo de la casa de mi novia y me llevan para Cieneguilla, donde había un centro de operaciones que estaban operando contra un grupo de alzado y liderado por un tal Ramírez. No Ramírez, el de las villas, sino un Ramírez Morías. Ahí estaba la compañía de guerra de guerrilla especial de Raúl Campo, contra guerra de guerrilla especial de Raúl Campo. El francesito era el que estaba frente a eso. Y empezó el interrogatorio, porque era más de lo que yo pensaba. O sea, la información que ellos tenían no era lo que Ramirito y Hermen, que eran los dos que cogieron conmigo, les había dado. Era información un poquito más de quién vivió la playa de las Coloradas, eso sí lo sabía yo, y ellos no lo sabían. Quién hizo los brazaletes, eso lo sabía yo y ellos no lo sabían. Y digo, aquí está entrando el agua del coco por otro lado. Entonces yo me cerré, me dijo, no, tuve 14 días, y a mí no me daban de comer, y me daban de comer, y dice, ese tanto de comida te lo da la revolución, y yo se lo tiraba para atrás y decía, entonces lo por los narices, etcétera, etcétera. Entonces estuvieron, y yo perdí como 30 y pico días, 40 libras, ¿no? Entonces, un win, fachito. Pero no les contestaba. Entonces, lo que le decía o lo que yo quería decir, ¿sabes?
Porque yo tenía con eso 16, 17 años.
No, he llegado a 17, 16 años.
16.
Uh-huh. 17 salí para acá. Ahora sí, no, 18 llegué acá a lo mejor. Nada, yo decía que entonces en todo eso, de parte, como yo te dije anteriormente, hay una serie de organizaciones que yo trabajaba con ellas, que aunque no era parte de ellas, cooperábamos unos con otros, como lo hemos hecho en el exilio también.
Sí.
Y estando en un cuartel, el cuartel es un hospital que lo convierte en cuartel, porque no tenía, entonces trancharon la carretera y ahí se tiraban las avionetas y los helicópteros. Pero como ya tenían tanta gente presa, en Cieneguilla, entre Campechuelo y Manzanillo, pegado a Sierra Maestra, tuvieron que habilitar la despensa donde tenían los sacos de azúcar y comida para dar de comer a tantos soldados, y ahí me tenían, arriba en la despensa, hasta donde yo dormía, que era los sacos, porque podía dormir. Me despertaban cada hora, las 2 horas, las 3 horas, hacer un interrogatorio, siempre lo hacían 5 personas, 5 oficiales diferentes.
¿Y es que tú le habías dicho esta información al vecino tuyo?
No, es que el vecino mío estaba conspirando a nivel de con La Habana y con otros grupos. Claro, y hablábamos él y yo de lo que estábamos haciendo. Pero no, esa información, sí, la capta por mí, efectivamente. Y tú estás hablando de la medidera de playa, pero él también, a través de La Habana, él estaba llevando unos lapiceros, o le estaban trayendo lapiceros, para que él hiciera un sabotaje al azúcar, a los barcos de azúcar y quemar los almacenes de azúcar, que nunca lo hizo. No sé si se lo vio la revolución o fue en realidad los compañeros de La Habana. Entonces, toda esa información se la había pasado ya al gobierno. Y nada, cuando yo veo que la cosa se está poniendo seria, porque una de las personas que hizo brazalete fue mi novio, entonces decía, mira,
ya cuando ellos se cansaron de dar empujones, me tenían bajo una puerta, sacarme a las 2 de la mañana, el jefe de la compañía de guerrilla especial, me acuerdo que traía una fatiga por fuera, y este tipo no trae ni nada. Y me saca de ese camino y dos atrás, dos soldados atrás. Me dice, tú sabes que te vestimos de verde olivo en estos momentos, te matamos y le decimos a tu familia que te asas. Y yo, ¿cómo matar a un inocente? Yo no tengo nada que ver con esto. Me estás acusando de cosas que yo no he hecho. Dice, no seas igual. A ver, si sale. Y aquí atrás con una pistola. La rastrilló y me la pegó en la cabeza. Y dice, te voy a matar ahora mismo. Y yo, vas a matar a un inocente. Y rastrilló, ¡tac! No había nada. Son unos perros, ¿no? Sí, son unos perros. Entonces lo volvieron a llevar al otro día por la mañana, me pararon frente a una microondas. Mira, vamos a coger preso a tu novia, a tu suegro, a tu suegra, a tu padre, a tu madre. Y entonces, yo no voy a decir cómo fue todo. No le dije cómo fue nada. Simplemente le dije, yo hice esa bondad. Me dijeron lo que yo decía, yo hice esa bondad. ¿Y por qué? Bueno, porque yo quería organizar. Estábamos queriendo organizar un grupo para combatir la idea de ustedes. ¿Y qué tú querías? Si un yate viniera, tener un yate y salir a pescar con tus amigos. Y no, yo lo que quiero es libertad, ¿ok? Eso es lo que yo quiero, tener la libertad de moverme con mi lucier. Y bueno, etcétera, me acuerdo exactamente ahora lo que le dije. Ahí mismo fue la palma por aquí, y yo quiero bajar. Y si ahora mismo voy a llamar, dice, no, yo te voy a decir. Y tú vas a firmar la declaración, yo te voy a firmar la declaración. Yo hice esa votación para hacerlo. Pero tienes que aceptar lo que estoy diciendo porque es la verdad. Yo hice el sabotaje para ver qué reacción había en la comisión y luego organizar. Esto es un mentiroso. Y pero ya yo estaba listo a cerrar el caso, porque yo no era lo que yo andaba buscando, ¿sabes? Y nada, les firmé la declaración de que sí, que yo había hecho el sabotaje, adelante. Entonces, para que desistieran, me iban a arrestar a mi hijo. Si me dejan un novio preso, y me dicen que me van a matar, como me han dicho esto, por 15 días, van a hablar y se va a caer esto, se van a bajar un poquito más
este. Esa bola era de haber roto las vidrieras.
Sí, era una cosa simple, era una cosa simple. Entonces, sí. Una cosa simple que me pidieron 30 años. ¿Okay? Entonces vamos para Manzanillo, me llevan para Manzanillo, se llevan a casa de mi abuela, estaba mi padre. Estoy loco, desesperado, se posicionó ahí buscándome. Me buscaron, me identificaron por el sitio que traía y demás. A través de cierto, tú sabes que en aquel entonces todavía existía la palanca.
La influencia política.
La palanca le llamaba. Le llamaba palanca inclusive para entrar en un banco. Por ejemplo, entrar en un banco te hacían un examen, iban 20 a examinarse, pero dos eran los que cogíamos el puesto. ¿Cómo yo cogí el puesto? El administrador del central, la verdad que sea que yo voy saliendo del banco y le digo, Barrioso, Oropesa, nunca se me olvidará eso. Oye, tú eres una casa, ¿qué pasa por aquí, no? Que estaba examinando para el banco. Y dice, ah, es para acá que te va a prestar el administrador. Y está bien, segundo lugar. El primero fue el hijo de jurado, que era el matemático. Que si fuera un genio, pero bueno, no dio la talla porque como trabajador era malísimo, pero en matemática era un genio. Yo quedé en segundo lugar. Y nada, me prestaron a Ruso, que era el banco. Pero volviendo al... ¿Cómo me quedan?
En que firmaste la declaración de culpabilidad y que te pidieron 30 años.
Bueno, fuimos el primero del PIPAC que se entregaba de Cuba. Entonces, la juventud mía, ellos empezaron a mandar ¿cómo se llama? Agentes especializados para que cambiaran mi mentalidad. ¿Ok? Mira, con todo lo que tuve que lidiar yo, se venía la gente Santiago de Cuba, que estaba el Vipaste Santiago de Cuba, y traía un cesto de mango. No, Ramón, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Era mi amigo en aquel entonces, tú sabes. Tú sabes, Ramón, que la revolución no quiere condenar a este niño, pero quiere que tú cambies tu actitud para ti, para él. El futuro puede cambiar. Ustedes están traicionando las libertades. Yo en la escuela no podía ni siquiera elegir un dirigente porque ustedes tenían que imponer el suyo, y eso no, yo no sé, pues. Sí, pero hay muchas formas de que esto no se vea tan grave como todo el mundo. El tipo se cansó de venirme a ver. Vino dos o tres veces y se cansó. Que fue el mismo que me llevó de Manzanillo. O sea, él lo dejaron cuando me observaba. Cuando a mí me arrestaron, dicho sea de paso, cuando me llaman, yo digo, pero estas personas yo no conozco. Claro, me estaban siguiendo constantemente. Yo recuerdo como esa pregunta de tabaco, que el sello de tabaco, ¿sabes? Tuve que comprar el sello de tabaco en el banco, ¿sabes? Entonces, cuando me arrestaron, me llevaron con mi hombre. Y un carro paró así. Dice, Pedro, este tipo yo lo conozco. Me acerco, me dice, mira, me hace falta que me diga cuando estaba Ciudad Pesquera. Ciudad Pesquera lo que estaban haciendo en Montaño y Roma Grande, que es un puerto de mar, la Ciudad Pesquera, que los pescadores nunca la cogieron. Y sí, cómo no. Y móntate ahí, ¿cómo no hay ese problema de que te van a saltar? Y cuando me monté, se montaron dos más en las manos aquí.
¿En la
que
ponían las manos en la barriga?
No, ellos traían la mano así porque estaban con el arma en la mano.
Ah.
La estaban cubriendo con su chaqueta que traía. Me dice, estaba arrechado. Y ¿por qué? Identifíquese. Dice, no sabe más identificar. Directo para... Esto fue antes que me llevaron para Cieneguía. Para la Ciudad Pesquera. Ahí en la Ciudad Pesquera tenían habilitadas casas que eran de seguridad de ellos, que eran cárceles prácticamente. Ahí estaba un guía de la sierra, perdido en el río, con un barro que era el que le llevaba y traía la comida a los presos, a los avanzados, ¿no? Contra Castro. Y nada, yo estuve ahí un tiempo, estuve dos días. Se quitan los cordón de los zapatos, el cinto, y te paran mirando a la pared. Así, no te muevas de él. Y ahí, el soldado al lado, no te puedes mover de él. Y yo, no me acuerdo. Mi hijo cambia de miliciano. Y viene un Terga de apellido.
Terga.
Entonces yo ahí, y me dice, chacho, no tuve el libro de dinero. Y el quinto rey, ¿qué apellido es tuyo? Y yo, Fremón. Y el quinto rey, ¿de César? Porque yo soy el dirigente sindical, tenía un obrero, y me dice, mira, fíjate, voy a tener una botella de agua a la cotorra, ¿se acuerda de la cotorra? Y galletas, cómetela, bótala por la ventana, y si tú tienes un carro, párate de inmediato. Y digo, qué grande eres, señor, para que tú veas como es Cuba, como somos cubanos. Esto lo podemos lograr hoy en día, si vamos a Cuba, vamos a encontrar gente que Cuba. Bueno, pues ahí me tuvieron dos días, por la madrugada, antes de que la madrugada vinieron con un colchón, tiraron con el pie, te llevo un paso. Le tiré dos o tres horas y ahí me levantaron como a las 2 o las 3 de la mañana, me montaron un jeep de Toyota, a la sierra, allá para el campo de operación donde estaba la guerra de la compañía de guerra de guerrilla, contra la guerra de guerrilla en Roca. La historia de tres padres para la guerra, como tú te puedes dar cuenta. Si quieres hacerlo en dos partes.
No, sí.
Nada, entonces, ¿dónde estaba? En la Ciudad Pesquera, cuando me arrestaron. Nada, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, hazme una pregunta.
Entonces te mandan para ese campamento este de la contraguerrilla.
Ahí estaba, estuve alrededor de 14 días. Hasta que me pararon frente al microondas y me amenazaron de coger preso a familia, no, y yo dije, no, este muerto me lo he hecho yo solo arriba.
¿Y hubo otros presos ahí contigo?
El intercambio que teníamos con otras organizaciones, parece que la tortura le llegó a uno de ellos, y entonces me sacaron al patio para que a través de una de las ventanas me identificara otro tipo que yo le había dado una oportunidad, un mimeógrafo. ¿Sabes lo que es un mimeógrafo, no?
Sí, un mimeógrafo.
Que tiraba la propaganda, que se repartía en las escuelas y en los trabajos y demás. Y es verdad que le había dado un mimeógrafo, yo ni me acordaba de quién le había dado un mimeógrafo. Sí, ese fue el que entregó el mimeógrafo. Pero yo no acordaba del tipo. Y que yo no acordaba, yo no tenía ningún recelo contra él. Pero es otra de las denuncias contra mí, o sea, para corroborar que yo era un militante en contra del comunismo y demás. Y yo que acepté lo que estaba haciendo porque sabía que estaba luchando y que estaba corriendo un riesgo de se tenía que enfrentar en cualquier momento. Y ese fue el momento y para mí. Entonces, de ahí al firmar, me llevaron a Santiago de Cuba, me encontré con mi padre, me abrazo y lo primero que me dice, ¿qué te hicieron, hijo? Y yo, así me le tapo la boca, me lo llevo para la cocina. Tranquilo, no dije nada, porque tenía miedo que le hicieran daño a mi padre. Entonces ahí me recogimos una... Y ellos atrás de mí, donde quiera que yo iba atrás de mí. Recogimos una almohada de demás y se metieron para ayudar a Santiago de Cuba.
Pero te llevaron a tu casa primero.
Primero recoger todo para ellos. Entonces, cuando llego al Vivar, se fue directo a Matarilla, era como 4 o 6 horas, no me acuerdo exactamente cuánto era. Yo siento una. A mí me decían
Pedrin.
¿Quién me conoce a mí en este talidad? Y era Rubén Pupo Cruz, hermano de Tuto Pupo. El primer rebelde que hubo en la costa norte de Cuba, en el oriente, Holguín. Tuto Pupo era un dirigente sindical que era capitán del ejército rebelde. En el año 59 de Baja La Habana se reúne con toda la Tapa Shalom, como se dice,
la Plana Mayor.
Y le dicen que el rumbo que iba con la revolución un comunismo volvió para sus tierras. Entonces, estando yo en ese lugar donde tenían los suministros para las milicias y lo del ejército que tenían, oigo la conversación de un sargento diciéndole a otro cuando ellos tuvieron un encuentro en Victoria Arturo, el hermano de Cuba, que para poder, porque les había matado un montón de milicianos, pero él se mete en una cueva. Entonces tenía una San Cristóbal, un Villa, un Gara, un M1 y una Thompson. Predicaba con todo eso. Y para ellos poderlo sacar, para que yo avanzaba, caían un montón de ellos y para poderlo sacar tuvieron que tirarle con bazooka. Aún esperemos que el bazookazo le llegó a esta parte de allí.
Toda el lado de la cara.
Pero
la
fue identificado. Entonces cuando yo llego, el Pupo me dice, con lágrimas en los ojos, yo creo que mataron. Yo sabía que Pupo estaba ahí. Pupo fue arrestado por... Pupo era teniente también. El ejército rebelde estaba conspirando conmigo en Niceo. En el grupo ese. O sea, había un... Para que tengas una idea, la sombrilla era yo. Y todos tenían... Había un sargento casado con una miquelina que era del ejército... República del Ejército Batista, pero él no era casito, como le decíamos nosotros, sino era miembro militar que se de carrera. Entonces se casó con una nicareña y volvió para el pueblo, después que ganó la revolución. Entonces él era el jefe militar del grupo en esa área. Toda esa gente existía, ninguno salió preso. O sea, Pedro no abrió la boca para nadie. Entonces me encuentro con Pupu preso. ¿Y qué es aquí? Ya vino la preocupación. Entonces, recogido, me dio el izquierdo. Es lo que me viene a mente. Dice, no, es que fui al campo, maté una vaca, me cogieron con la vaca y me cogió preso. Mata vaca en el cielo. Y yo, adiós, carajo, Pupu. Y yo, accidente. Sabía casarlo. Cogido al fin, yo sabía descuartizar una vaca. Entonces, conversando con él, empieza a llorar y dice, yo creo que mataron a mi hermano. Y yo, ¿por qué tú piensas eso? Ya yo tenía información que no quería decir. ¿Por qué tú piensas eso? Dice, mira que había un señor, recuerdo que era de ojos verdes, rubio, de una estatura mediana, que no miraba nada más que hacia arriba. Y no se sonreía y no hablaba. Y caminaba por todo el lugar. O sea, había otro con las manos puestas en la cintura, de una estatura de alrededor de 6 pies, que le decían el fusilado, porque su palabra era, me van a fusilar. Lo volvieron loco. En el límite entre Camagüey y Oriente, Fatimorico, del norte de Tenerife, hicieron unos huecos en la tierra, le llenaron de excremento, y los metían hasta el cuello de excremento. Lo sacaban para decirlo de los huecos. Volvieron loco al rubio que te estoy diciendo de un jardín y el otro también, prácticamente. Entonces ellos le habían dicho a Pupo que ellos eran suministro de él.
de contener a Foucault, yo no sé si hablaba de tu hermano, pero era un Victoria Fe, sí, había de Tuna. Ese y ese, sí, ese mismo mi hermano. Entonces, tú todo es para que pase la historia. No hay mucho que se hablaba, sí. Tipo, los hijos vinieron y yo me desconecté de ellos, pero Punto se murió en Puerto Rico. Tengo un retrato así de ese tamaño que él me manda, Rubén Pupo, el teniente Pupo, de cuando estábamos en la trastienda de su tienda en Newark, New Jersey. A los era y yo, pero él y yo tiramos las fotos, Pupo y yo. Porque en la trastienda de la tienda de Pupo se creó un megacine. Y te dejo ahí, que ya es demasiado.